Es jueves, es el momento en que dedicamos nuestra atención en Hoy por Hoy Ávila al campo abulense. Comenzamos ya a Ser de Campo, un espacio que cada semana nos ofrece la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Ávila. Esta semana, con nosotros, de nuevo, la responsable de comunicación de Asaja Ávila, Marta Herrero. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Bueno, pues estamos en unas jornadas en las que la lluvia, la nieve está siendo protagonista y también en el campo lo están siendo los lobos, los ataques que se siguen produciendo por parte de la fauna salvaje al ganado.
Pues eso es. Yo creo que muchos ganaderos que nos estén escuchando pues se darán cuenta de que lo que voy a decir no es ninguna broma. Parece que el ciudadano se ha acostumbrado a ver ataques de lobos y animales totalmente destrozados. Y las administraciones hacen caso omiso. Ya está bien.
Vamos a empezar por aquí, porque uno de nuestros protagonistas en el programa de hoy no tiene un panorama demasiado halagüeño en este 2018. Martín López, 11 ataques de lobo en lo que va de este año 2018. Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿11 ataques?
Sí, efectivamente, 11 ataques. Llevamos de 120 vacas que se componen consta la ganadería. Me han matado 11 terneros en lo que va de año 2018.
Hay que dejar claro, Martín, que Tornaizos de Ávila, que es donde está vuestra finca, vuestra dehesa, está muy cerca de Ávila capital. Hemos hablado de ataques de lobo también en la Sierra de Gredos y suma y sigue. El lobo campa a sus anchas. Yo me pregunto, y permítanme decirles que es con ironía, ¿es esta una medida para luchar contra la despoblación de la que tanto alardea la Administración Regional en el medio rural? Se están quedando con nosotros, Martín.
Sí, efectivamente. Sí, pero de la despoblación de lobos. Se está poblando de lobos y nos están echando las personas.
Es el día a día, muy duro, hay que levantarse. Uno llega a la explotación, ve que el ganado está nervioso. ¿Con qué panorama te encuentras tú cuando ya te has percatado de que el lobo ha estado esa noche por allí?
Pues las vacas corriendo de un sitio para otro, intranquilas. Te acercas con el tractor o con el coche a echarlas de comer y las vacas ni quieren arrimarse a la comida, están asustadas, protegiendo a los terneros. En cuanto que un ternero se queda atrás, la vaca sale corriendo espantada, y eso provoca pues estrés grandísimo, los animales que no salen a cero, animales que abortan todos los días y con unos problemas tremendos a consecuencia de que el lobo campa sus anchas por allí y no podemos hacer nada. Es nuestro medio de vida y nos están hundiendo totalmente.
Realmente, cuando uno llega a la finca y ve ese panorama, dice mucha gente que no es del sector, hombre, pero si estos van a cobrar, les darán X dinero. Sí, es que no pedís nada excesivo, es que el animal que os matan a 15 días después va a ser el doble, a lo mejor, lo que pueda valer de lo que realmente os paga la Administración Regional.
Sí, bueno, primeramente a 15 días después va a ser el doble o incluso más, pero si el problema que no nos pagan y que eso no nos lo han pagado ni valorado nunca es el estrés que sufren el resto de animales, los abortos que sufren el resto de animales, lo que pierden las vacas, vacas que no salen a celo, vacas con problemas, que eso no se valora ni se paga. Y aparte de lo que has dicho antes, de que un animal que te pagan 380 euros por él, pues en dos o tres meses valdría 700, y eso no nos lo pagan, eso lo perdemos entero. Pero vamos, que lo paguen o no, la situación que se vive, luego las heridas que sufren las vacas, porque las vacas van en defensa de los terneros, lógicamente una madre siempre defiende a su hijo, y la vaca sale, tenemos vacas heridas en la lengua, vacas heridas en todos los lados, vacas que se tiran a la ura por ellas, un auténtico desastre. Entonces, estos señores que tanto protegen los animales, estos animalistas, que se llaman ellos animalistas, ¿por qué protegen al lobo y no los terneros? No el vacuno. Porque es que los terneros no son hijos de Dios, las vacas no son hijas de Dios. Pues yo creo que habría que proteger a todos los animales, solamente a los lobos.
Eso es, llega un momento que uno se pregunta, ¿y realmente me compensa estar en el sector? Pues sí, porque vosotros lucháis por algo que queréis, es vuestro medio de vida. Y incluso en muchos casos pasa de generación en generación. Entonces, ¿por qué perder eso a cuenta de que se han dejado llevar de las manos, y nunca mejor dicho, al lobo?
Exactamente. El lobo había desaparecido de estas sierras nuestras. No lo han traído, no lo han metido ahí. Se está reproduciendo. Se les ha ido completamente de las manos. Pues si no nos autorizan a que desaparezca, por lo menos que autoricen a controlarlo.
El llamado control poblacional del que tanto se ha oído hablar últimamente. Claro. Recordar, Martín, por ejemplo, que en días pasados, desde nuestra asociación, desde la Organización Agraria Jóvenes Agricultores, Asaja de Ávila, reclamamos a la Junta que se abatiesen ejemplares de lobo en la comarca Barco-Piedrahíta, pero creemos que ya no hay que centrar solo la mirada en dicha zona, porque se está extendiendo. ¿Cuál es, a tu juicio, Martín, la solución real? ¿Cuál podría ser?
La solución real sería que el lobo desapareciera. Pero vamos, como creemos que lo de que el lobo desaparezca es una utopía, pues por lo menos controlarlo. Porque es que yo no he contado los ejemplares de lobos que hay en la sierra esta nuestra, toda esta zona de Tornadizos y alrededores, pero tiene que haber muchísimos, porque es que cada día hay más ataques y más ataques, y las hay en mi finca, y las hay en la finca de al lado, y en la finca de al lado, y en el término de no sé dónde, y todos los días, si hablas con cualquier ganadero, el día que no ha habido un ataque en una finca, lo ha habido en otro, el que no al otro, al otro, al otro, al otro. Todos los días hay montones y montones y montones de ataques. Entonces, pues, habrá que controlarlo de alguna manera. O si no, tendremos que coger, despedir al personal que tenemos y nosotros mismos irnos al paro. Y ya está, que nos mantengan en el paro también a nosotros, y ya está.
Agradecemos a Martín López, a este ganadero, además, cerquita de aquí de nuestra capital de Tornadizos, que nos haya acompañado. Martín, un saludo, muchas gracias, mucha suerte.
Venga, muchas gracias a vosotros. Igualmente, mucha suerte.
Y cambiamos ahora, dejamos el mundo de la ganadería, nos vamos al mundo de la agricultura y nos vamos a ir hasta el Valle del Tietar, porque, Marta, ¿qué es lo que ocurre allí en estas épocas?
Pues Luis, tenemos que echar mano de nuevo del refrán que dice que nunca llueve a gusto de todos, porque a consecuencia de los últimos temporales, con nombres, por cierto, la borrasca Ana, Hugo, Giselle, que
aún ponen nombres, ¿sí?
Uno se sorprende, sí. Pues no solo se están retrasando las siembras de cereales, sino que los frutales no pasan por su mejor momento porque se está retrasando la floración.
Tal es así que hoy tenemos con nosotros también a Juan Pulido, que se encuentra en el Arenal. Juan tiene cerezos, pero ojo, aún no están en flor, aunque sería la fecha típica para que estuvieran así. Este año la situación viene como viene. Juan Pulido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo tenéis ahora mismo los cerezos?
Bueno, pues está el tema indeciso. No sabemos, viene muy tardío y no sabemos en qué va a desembocar esto.
Porque esta época sería la habitual para que ya los cerezos vuestros estuvieran florecidos.
Sí, por supuesto, ya tienen que estar florecidos, incluso ya haber tirado los pétalos.
Nos comentaba Juan en un encuentro con él que hay retraso a priori de la floración, pero que la cosecha no tiene por qué retrasarse porque si viene tiempo bueno, pues pueden recuperarse estas semanas perdidas, por decirlo de alguna manera, ¿no, Juan?
Si, por ejemplo, ahora se retrasa 20 días, luego a lo mejor se queda en 10, porque siempre el tiempo va, tiende a igualar.
Y más con el microclima del Valle del Tietar.
Sí, es una maravilla lo que tenéis por allí.
Siempre, de todas maneras, hemos dicho que ha sido un reclamo el acudir al Valle del Jerte, pero que no tiene nada que ver ni envidiar a nuestra Andalucía abulense. Allí también se hacen rutas del cerezo en flor, ya sea en Arenas de San Pedro, en el Arenal o en el Hornillo. ¿Qué te parecen ese tipo de rutas, Juan?
Bueno, pues bien. Bien, la gente que lo conozca, porque hay gente que no sabe ni de dónde vienen las cerezas. Claro, se piensan que es como los huevos Kinder, que salen de la maquinita.
Además, allí hay otra ventaja, y es que hablabas del Valle del Jerte. El Valle del Jerte prácticamente es un monocultivo de cerezos. Allí no, allí hay muchas más. Por ejemplo, Juan, tú tienes otros frutales, por ejemplo, como el kiwi. Un microclima allí en el Valle del Tietar que os da para todo esto.
Pues sí, aquí tenemos kiwi y viña, higueras, cerezos, castaños, melocotones. Siembra de todo, o sea, es como un paraíso, si no fuera por algunas excepciones.
Han hablado incluso que el aguacate podría ser el futuro en el Valle del Tietar, que aguacate sí, que el clima también está podría ser una de las opciones viables para los próximos agricultores, o sea que vete a saber. Pero es que Juan, Luis, te tengo que decir que también tiene un gran problema. Unos enemigos que tienen nombre y apellidos, jabalíes y corzos. Si yo te digo esas dos palabras, Juan, ¿cómo se te pone la sangre?
Pues los pelos de punta.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Impotente, porque encima es como los delincuentes, están protegidos.
Al y el sudor, ley, claro.
A nuestra familia, pues no tanto.
Porque ¿qué tipo de explotación tienes tú, Juan?
Yo, ¿a qué te refieres?
A la ganadería. ¿Qué animales tienes?
Oh, como el mercadillo, de todo un poquito. En la medida que
Pero claro, la presencia del jabalí y del corzo está haciendo mella.
Está haciendo mucho daño. Y desanima a la gente mucho porque ves que tu trabajo se va al garete, que nadie te compensa ni te ayuda. Y estamos, pues, indignados. Pero bueno, esto, digo yo, están patentando la vida rural y no sé en qué tema. Si es para la ruta, estos que vengan a ver los cerezos, porque nosotros no estamos viendo tan claro que estén patentando la vida rural. Yo tengo 4 hijos y es probable que ninguno tenga idea de quedarse aquí. Porque el tema está delicado.
Pues esa es la situación que se vive allí. Hoy nos hemos querido acercar también hasta el Valle del Tietar, hasta el Arenal, con Juan Pulido. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Venga, igualmente. Que vaya bien.
Bueno, pues ya para terminar, Marta, hacemos algunas noticias que nos deja el sector durante estos últimos días.
Pues sí, Luis. Seguimos diciendo al agricultor y al ganadero que acuda a las oficinas de Asaja repartidas por toda la provincia para realizar la PAC. He de decirte que parece un gran almacén nuestra oficina, porque allí hay que pedir casi cita personalizada y número y esperar, lamentablemente, porque nunca se sabe cuánto se va a tardar con un agricultor o ganadero para realizar la PAC. Y también ya se puede solicitar por vía telemática la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el consumo de gasóleo agrícola. Se solicita la devolución por el gasóleo consumido que figure en facturas fechadas en el año natural 2017. El importe a devolver es de 6,37 céntimos por cada litro consumido y el plazo está abierto todo el año hasta el 30 de diciembre. Ya saben que toda la actualidad del campo también se lo contamos en nuestra página web de Asaja Ávila y también en redes sociales, en Twitter y Facebook.
Marta, hasta aquí la actualidad del campo de la mano de Asaja, de la Organización Agraria de Jóvenes Agricultores. Ha sido un placer como siempre y, si te parece, hasta el próximo jueves.
Pues un placer, Luis. Hasta la semana que viene.